Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Vaticano pone en marcha el Pacto Católico Global sobre la Familia. Las altas temperaturas y el viento complican la extinción de incendios en Grecia y Turquía. Y en España la incidencia acumulada de COVID-19 ha caído más de 80 puntos desde el lunes y se sitúa, según los últimos datos, en 591 casos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Obras Misionales Pontificias de Malawi comienza los preparativos para la Jornada Mundial de las Misiones en la diócesis de Zomba.
El arzobispo de Santiago de Compostela presenta la peregrinación europea de jóvenes que llegará a la ciudad del apóstol.
El santuario de Loyola acogerá en septiembre el Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil de España.
En Tailandia, la policía carga contra manifestantes antigubernamentales que protestaban por la gestión de la pandemia.
El Consejo Superior Electoral de Nicaragua saca de las elecciones al principal partido opositor, Alianza Ciudadanos por la Libertad.
En nuestro país, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no avala el pasaporte COVID para el ocio nocturno.
El incendio del Tiemblo tiende a estabilizarse, aunque preocupa el aumento de la temperatura y el viento.
Y en deportes, Saúl Cravioto suma su quinta medalla en piragüismo y se convierte en el mejor deportista olímpico español. El Vaticano ha puesto en marcha el Pacto Católico Global sobre la Familia, que involucrará a los centros de estudio e investigación sobre la familia presentes en las universidades católicas de los 5 continentes.
Este programa compartido de acciones para la promoción de la familia en el mundo a la luz de la doctrina social de la Iglesia nace con motivo del año Familia Amoris Laetitia, proclamado por el Papa Francisco de la mano del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Pretende construir, con la colaboración del Centro Internacional de Estudios de la Familia, el pacto recopilará información e investigaciones realizadas sobre la relevancia cultural y antropológica de la familia, con especial atención a las relaciones familiares, el valor social de la familia y las buenas prácticas de política familiar a nivel internacional.
Cambiamos de tema. Grecia y Turquía continúan luchando contra los graves incendios forestales mientras las altas temperaturas, por encima de 40 grados, y el viento complican la extinción.
Ayer falleció un hombre de 38 años que luchaba contra el fuego en los suburbios del norte de Atenas tras sufrir una herida en el cráneo cuando cayó sobre él un poste eléctrico de alta tensión durante las labores de extinción. Es el primer fallecido causado en estos incendios, aunque dos bomberos se encuentran muy graves también a raíz de un accidente cuando volcó su camión en el Peloponeso debido a la falta de visibilidad por el denso humo.
Hay 56 incendios activos repartidos por todo el mapa heleno, los más graves en la capitalina región de Ática, la isla de Eubea, el Peloponeso, Ftiótide y en el centro del país, en Gréneva, en el norte.
Dos hombres han sido arrestados hoy, uno en Kalamata, en el Peloponeso, acusado de incendio premeditado, y otro en Fócida, en el centro del país, acusado de negligencia por quemar rastrojos. Además, un forestal voluntario encontró esta mañana una lupa colocada cuidadosamente en una zona de hierbas secas en el monte Himeto, en el sur de Atenas, que parece indicar otro intento de provocar más incendios.
Mientras tanto, en Turquía han muerto 8 personas en los fuegos que arrasan por décimo día consecutivo la costa sur y oeste del país. Las provincias más afectadas son las de Mugla y Antalya, pero se han desatado nuevos incendios en Isparta y Adana.
La oposición política critica al presidente Recep Tayyip Erdogan por la falta de medios de extinción, en especial de aviones. La agencia forestal turca reconoce haber gastado menos del 2% del ya de por sí escaso presupuesto, algo más de 20 millones de euros, previsto este año para la construcción, proyectos y equipamientos contra incendios.
Tanto Grecia como Turquía están recibiendo ayuda de la Unión Europea y de los países de su entorno.
A los 40 efectivos chipriotas que ya trabajan desde hace 2 días en los incendios de la periferia norte de Atenas se sumarán 83 bomberos y 2 aviones de Francia, 2 de Suecia, 3 helicópteros de Suiza y 112 bomberos de Rumanía con sus correspondientes vehículos.
En España, mientras tanto, la incidencia acumulada de COVID-19 ha caído más de 80 puntos desde el lunes y se sitúa, según los datos oficiales, en 591 casos. No obstante, persiste la presión sobre las UCI con pacientes COVID, con casi un 21% de ocupación, lo que supone volver a riesgo alto tras 2 meses en nivel medio, después del abandonarlo a finales de mayo.
Los indicadores epidemiológicos confirman que el virus está frenando su propagación. La velocidad de transmisión se mantiene en 0,73, igual que ayer, y el riesgo de rebrote ha descendido en 39 puntos hasta situarse en 490, aunque la situación en las UCIs sigue siendo preocupante, con 13 días seguidos por encima de los 500 pacientes. El último día ha disminuido ligeramente el número de ingresos, con un total de 579 enfermos críticos frente a los 588 del día anterior.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Obras Misionales Pontificias de Malawi está preparando la Jornada Mundial de las Misiones, que tendrá lugar el 24 de octubre. Las 3 áreas principales que se vertebran este evento son animar a los cristianos a rezar en el seno de sus familias, crear una mayor conciencia sobre esta jornada, así como las obligaciones misioneras de cada bautizado, y pedir a los fieles que contribuyan económicamente a las actividades misioneras de la Iglesia.
Con este motivo, el director nacional de las Obras Misionales Pontificias de Malawi, el padre Vicent Makwawa, ha instado a los católicos del país a crear más conciencia y a rezar por el éxito de la organización del mes misionero y de la Jornada Mundial de las Misiones de este año. La diócesis de Zomba será la anfitriona del evento de este año bajo el tema extraído de los hechos de los apóstoles: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Tras una reunión para lanzar los preparativos de la JMM, celebrada en la parroquia de San Vicente de Paúl de Catamba, en la diócesis de Zomba, el padre Makwawa ha afirmado que los cristianos deben comprender plenamente lo que son el mes de las misiones y la Jornada Mundial de las Misiones para poder participar activamente en las diversas actividades previstas para octubre.
Nos vamos a Francia para contarles que en la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, en París, las monjas benedictinas han relatado que en 136 años, desde agosto de 1885, nunca han dejado la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, tampoco ahora en medio de la pandemia.
Adoración eucarística en este templo, el segundo más importante después de la Catedral de Notre Dame en la Ciudad de la Luz, tampoco se interrumpió durante la cuarentena en Francia. En este contexto, la hermana responsable de la adoración eucarística por las noches, la religiosa Cécile Marie, ha corroborado que la adoración no ha parado ni un minuto durante todos estos años, incluyendo el periodo de las 2 guerras mundiales. La hermana añade que durante el bombardeo de 1944, cuando algunos escombros cayeron junto a la basílica, los adoradores se mantuvieron allí.
Cuando la adoración eucarística comenzó en este templo, la basílica no estaba terminada en Montmartre, que en francés significa Monte de los Mártires. La hermana Cécile Marie ha explicado que la fundadora de esta comunidad, la madre Adèle Garnier, escuchó hablar del proyecto y recibió una llamada del Señor para establecer la adoración perpetua en esta nueva iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, por lo que le transmitió la idea al arzobispo de Madrid, de París.
La misma Santa Teresa de Lisieux contribuyó cuando visitó París de camino a Roma con su familia en 1887. Asistió a misa en Montmartre y donó un brazalete de oro para la custodia de la basílica. En 1919, el arzobispo de París consagró el templo. Un siglo después, con el centenario de la consagración de la basílica, que coincidía con la pandemia del coronavirus, el arzobispo de París, Monseñor Michel Opetit, eligió este templo para dirigir una bendición extraordinaria con la Eucaristía en Jueves Santo, pidiendo la protección de la ciudad y sus habitantes.
Y en otro orden de cosas, les contamos que Cáritas Chile ha creado la plataforma Multiplica la Solidaridad para ayudar a los más vulnerables afectados por la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia de COVID-19.
Multiplica la Solidaridad es el nombre de este portal digital que recoge las iniciativas que Cáritas Chile está desarrollando en todo el país para ayudar a las personas y familias más necesitadas. El director general de la entidad benéfica nacional, Lorenzo Figueroa, ha destacado que el apoyo, la colaboración y la solidaridad deben continuar para que las comunidades puedan afrontar esta difícil situación con unas mínimas condiciones de dignidad.
En este sentido, ha asegurado que cada aportación se convierte en atención y bienestar para los niños, los ancianos, los inmigrantes y las familias que forman parte de este grupo y que hoy necesitan más que nunca su apoyo.
Además, esta iniciativa se enmarca en el mes de la solidaridad, que es agosto, en memoria de San Alberto Hurtado, fallecido el 18 de agosto de 1952. Este sacerdote jesuita chileno dedicó su vida a los pobres y marginados, creando el Hogar de Cristo, un centro de vida familiar y de acogida para niños de la calle, jóvenes y mujeres en situación de riesgo, presos, ancianos, enfermos, discapacitados físicos y mentales y enfermos terminales.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, ha presidido esta mañana un acto institucional para presentar la peregrinación europea de jóvenes que se desarrollará en esta ciudad en el mes de agosto del año que viene.
Este acto ha contado con una representación de las conferencias episcopales de España y Portugal, así como de miembros de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023 y representantes de la Junta de Galicia y del Concejo de Santiago. Si bien la parte central de esta celebración se ha desarrollado en la Plaza del Obradoiro, los asistentes han comenzado la jornada con una peregrinación desde el Monte del Gozo.
Desde allí, los participantes, junto a cerca de 150 voluntarios, han recibido la bendición del peregrino y han recorrido simbólicamente los últimos kilómetros del camino francés, uniéndose a otro grupo de jóvenes voluntarios que han llegado peregrinando desde Roncesvalles.
Tras su llegada a la Catedral Compostelana, ha comenzado el acto institucional de lanzamiento de la peregrinación europea de jóvenes en la escalinata de la Plaza del Obradoiro. Tras la intervención de varias de las autoridades eclesiásticas, autonómicas y locales, ha tenido lugar la celebración eucarística en el interior de la Catedral Compostelana.
La jornada continuará esta tarde con reuniones de trabajo y encuentros formativos del voluntariado. Además, se han organizado un concierto y diversas actividades en el Seminario Menor de Belvis.
Inicialmente, la peregrinación europea de jóvenes estaba prevista para este año. No obstante, debido a la pandemia de COVID-19, se trasladó a agosto del año que viene, al conocerse la decisión del Papa Francisco de prolongar el Año Santo Compostelano hasta finales de 2022.
Por otro lado, el Santuario de Loyola acogerá del 23 al 26 de septiembre el Encuentro Nacional de Delegados y Responsables de Pastoral Juvenil de España, organizado por la Subcomisión Episcopal para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.
El jueves 23 de septiembre por la tarde dará la bienvenida a los participantes el obispo auxiliar de Valencia y presidente de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal, Monseñor Arturo Ross. Será también él quien presida la Eucaristía de Acogida. El viernes 24 de septiembre, el saludo de bienvenida en nombre de la Compañía de Jesús estará a cargo del superior de la comunidad y rector de la Basílica de Loyola, el padre Ignacio Echarte.
El sábado 25 tendrá lugar la presentación del libro de la pastoral con jóvenes en la era post-COVID, además de una mesa redonda en torno a este tema. Se realizará la presentación del encuentro de equipos de pastoral juvenil de Bilbao y habrá información sobre la peregrinación europea de jóvenes a Santiago del año que viene y la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, JMJ 23. El día concluirá con la misa en Aránzazu, presidida por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
Finalmente, el domingo 26 de septiembre, continuarán con sesiones de trabajo y se celebrará la Eucaristía, que concluirá el encuentro. Esta Santa Misa, que tendrá lugar en la Basílica del Santuario de Loyola, estará presidida por el obispo de Guadix y miembro de la Subcomisión para la Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco Orozco.
Nos vamos a Córdoba para contarles que el Seminario Menor San Pelagio ya tiene fecha para las colonias vocacionales. Serán del 30 de agosto al 4 de septiembre. En ellas se pueden participar los niños desde el cuarto de primaria hasta bachillerato.
El Seminario Menor San Pelagio ya está inmerso en los preparativos para estas colonias vocacionales que este año tienen como lema: ¿No sabías que debía estar en las cosas de mi padre? En esta ocasión, las plazas serán limitadas para poder cumplir las medidas de seguridad pertinentes.
Entre otras cosas, los participantes peregrinarán al santuario de Nuestra Señora del Rocío y tendrán una jornada de playa en Matalascañas, en Huelva.
Como todos los años, el objetivo de esta actividad organizada por el Seminario Menor es que los chicos tengan una experiencia cristiana y comunitaria y puedan descubrir su camino de seguimiento a Cristo. Además, es una ocasión para conocer el seminario y para discernir su posible vocación sacerdotal.
Nos vamos a Sevilla para hablarles de la iniciativa 40 horas de jubileo circular o rotatorio. Esta permite llevar el culto eucarístico a distintos ambientes y lugares, dado su carácter itinerante, buscando el encuentro con Jesús sacramentado.
Los primeros días de agosto, la adoración eucarística se ha realizado en la capilla de Nuestra Señora de los Ángeles. Este fin de semana y el lunes tiene lugar en la capilla de San Onofre. La siguiente parada de Jesús sacramentado será en la parroquia de San Lorenzo, para luego dirigirse a la iglesia conventual de Santa Rosalía con la comunidad de las Madres Capuchinas. Desde allí, el Santísimo Sacramento continuará su ruta itinerante por otros templos de la archidiócesis sevillana.
Información internacional.
La policía de Tailandia ha cargado con balas de goma y gases lacrimógenos sobre unos 1.000 manifestantes en Bangkok que protestaban contra el gobierno en medio de un fuerte malestar social por la gestión de la pandemia.
Un centenar de agentes desplegados desde la mañana han intentado evitar en todo momento la protesta convocada en el centro de la capital que pedía la dimisión del primer ministro Prayut Chan-o-cha. Los manifestantes esquivaron a los agentes de seguridad que fueron bloqueando calles y plazas y desalojaron por la fuerza a los alrededores del Monumento a la Democracia, escenario de múltiples protestas en Bangkok desde hace semanas en contra del gobierno por la manera en la que se ha gestionado el actual brote de COVID-19, que está teniendo un gran impacto en la economía.
El rebrote vinculado a la variante Delta del virus ha llevado al gobierno tailandés a imponer en la capital y en otras 28 provincias el toque de queda nocturno, la limitación de reuniones a 5 personas y el cierre de restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos.
Los hospitales de Bangkok, epicentro de la actual ola, se encuentra al borde del colapso con camas habilitadas en los aparcamientos y en algunos centros hasta en contenedores de mercancías modificados como espacio para tratar a pacientes. La crisis sanitaria, además, se ve afectada por el lento avance de la campaña de vacunación, que no logra coger un ritmo constante en la administración de las vacunas por la falta de suministro.
Mientras, en Francia, más de 150 ciudades acogen hoy manifestaciones en contra de la decisión del gobierno de generalizar a partir del lunes el certificado sanitario que será necesario para entrar en bares y restaurantes y en otros sitios públicos, así como la vacunación obligatoria para el personal sanitario. Será el cuarto fin de semana consecutivo en el que se repitan las protestas en Francia.
El pasado jueves, el Consejo Constitucional de Francia validó tanto el certificado COVID para entrar en lugares concurridos como la vacunación obligatoria para personal sanitario. dos de las medidas clave de la estrategia contra la pandemia del presidente Emmanuel Macron. El Constitucional también ha anulado el aislamiento obligatorio previsto en la ley para las personas que hayan dado positivo en coronavirus, un extremo que los jueces consideran contrario a la Constitución.
Nos vamos a Nicaragua, donde el Consejo Supremo Electoral ha resuelto sacar del proceso de elecciones al principal partido opositor, Alianza Ciudadanos por la Libertad, cuando faltan solo 3 meses para los comicios en los que el presidente del país, Daniel Ortega, busca la reelección.
Así, los magistrados electorales han decidido cancelar la personalidad jurídica a la formación Ciudadanos por la Libertad, que encabezaba una alianza electoral junto a un partido indígena y una organización cívica. Además, han cancelado la tarjeta de identificación ciudadana de Kitty Monterrey, representante legal de la formación y con nacionalidad estadounidense-nicaragüense, por haber obtenido el documento de identidad nacional utilizando, según dicen, procedimientos irregulares.
La eliminación de este partido de la carrera electoral se produce horas después de que el Partido Liberal Constitucionalista, acusado de complacencia con el gobierno, pidiera la eliminación.
El Consejo Supremo Electoral, controlado por partidarios del presidente Ortega, ha explicado que ese poder del Estado tiene como atribución aplicar las disposiciones constitucionales legales referentes al proceso electoral y dictar, de conformidad con la ley, de la materia las medidas pertinentes.
Cambiamos de asunto. Los talibán han capturado 2 capitales de provincia en Afganistán en un avance continuo que amenaza al gobierno de Kabul a un mes de la retirada de Estados Unidos. Severgan, capital de la provincia noroccidental de Jafjan, ha caído y está en manos de los insurgentes.
Ayer los talibanes conquistaron Zanar, capital de la provincia de Nimrud, fronteriza con Irán, la primera que caía en sus desde el inicio de la gran ofensiva en mayo en todo el país. Cientos de residentes de la ciudad huyeron en dirección a la frontera con Irán.
Los talibán comenzaron el 1 de mayo una gran ofensiva en todo el país, coincidiendo con la fase final de retirada de tropas extranjeras de Afganistán, que se espera concluya a finales de mes. Desde entonces han logrado capturar 125 centros de distrito. Es la primera vez en 2 décadas de guerra que logran el control de tantas zonas en tan poco tiempo.
El ejército afgano, con el apoyo puntual de la aviación estadounidense, está intensificando sus combates para recuperar el territorio perdido, con choques en al menos 15 de las 34 provincias afganas, que han dejado al menos 385 insurgentes muertos y 210 heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Defensa.
Información nacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha denegado la ratificación judicial del pasaporte COVID para el acceso a los establecimientos de ocio nocturno, como pretendía establecer la Junta. Considera en un auto que la propuesta no cumple el juicio de idoneidad ni necesidad para implantar una medida que afecta al derecho a la intimidad y al derecho a la no discriminación.
La sala entiende que es competente para analizar dicha ratificación judicial, puesto que la medida puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal, en cuanto que implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud considerados de carácter sensible.
Galicia es la única comunidad en la que es obligatorio presentar el certificado COVID para acceder a los locales de hostelería después de que en Cantabria haya decaído una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria haya suspendido cautelarmente el cierre del interior de los establecimientos que había pedido el gobierno regional.
Al menos 5 comunidades, Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia, ya plantean hacer la vacuna obligatoria para los trabajadores sanitarios y para aquellos que se ocupan del cuidado de mayores o de otras personas vulnerables ante el aumento de contagios en las residencias.
Hablamos ahora del incendio que se declaró en la tarde de ayer en la localidad abulense de El Tiemblo y que ha quemado ya en torno a 900 hectáreas en este municipio y en Cabreros. Las autoridades informan de que el fuego tiende a estabilizarse, aunque aún preocupan las posibles reproducciones que pudiera originarse en una zona ante el aumento de la temperatura y el viento.
En el operativo están desplegados más de 470 efectivos, incluidos 11 medios aéreos y el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, afirma que las llamas no han afectado a edificios, por lo que no hay daños reseñables, aunque estuvieron cerca de la depuradora del Tiemblo y de la potabilizadora de Cebreros, donde se hizo una importante defensa durante la noche cuando el viento provocó varias reproducciones. Por ahora se prevé una evolución favorable del fuego.
El incendio se encuentra cerca de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, que alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de España, así como la Comunidad de Madrid, que también aporta a la extinción dos helicópteros.
Según la Junta de Castilla y León, por la noche han trabajado más de 100 personas a pie de llama con medios de la Junta, el Miteco y la Comunidad de Madrid, a la espera de la llegada de la Unidad Militar de Emergencias y medios de refuerzo.
Cambiamos de asunto. La coordinadora de la España vaciada ha denunciado que con la decisión de ampliar el aeropuerto de Barcelona con una inversión de 1.700 millones de euros y la del aeropuerto de Madrid con 1.600 millones, se ahonda en la brecha territorial de la España a dos velocidades, pues se dedican las inversiones a las comunidades más ricas, mientras que se deja atrás a otros territorios.
Por ello, urge al Gobierno a acelerar las inversiones en las infraestructuras pendientes de ejecutar en las provincias con problemas de despoblación. Para las plataformas que componen la España vaciada y para los habitantes de estos territorios, el anuncio de estas dos grandes inversiones ha supuesto una gran decepción. Por este motivo, han pedido la implicación decidida del Gobierno para resarcir a estos territorios de la deuda histórica en infraestructuras que sufren por las políticas desarrolladas desde hace años por parte del Estado.
Pasamos a hablarles del Real Decreto para facilitar los papeles de los jóvenes que emigran solos, tanto cuando son menores como cuando alcanzan la mayoría de edad, que debía ir al Consejo de Ministros el próximo 24 de agosto, pero se ha caído del orden del día y aún no se sabe una nueva fecha para recuperarlo.
El Ministerio de Migraciones no ha dado explicaciones sobre el retraso de una medida que contaba con aprobar cuanto antes, siendo su principal medida en materia migratoria. Solo afirma que confía en que saldrá adelante, aunque no sabe concretar cuándo. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan, por otro lado, que el Interior está lastrando la iniciativa.
El Ministerio de Migraciones no ha dado más explicaciones. La medida que implica modificar el reglamento de extranjería pretende despejar algunas de las barreras que dificultan la integración de los jóvenes inmigrantes en el mundo laboral.
A los menores que llegan solos a España, en patera o en los bajos de un camión, no se les considera irregulares y deben ser acogidos, tutelados y documentados por la ley. Pero hay muchas trabas que en la práctica les impiden tener sus papeles en regla y es muy difícil que puedan trabajar.
Vamos ahora a conocer el estado de las carreteras que nos acerca la Dirección General de Tráfico.
Buenas tardes, actualizamos la información del tráfico hasta ahora pendientes de un accidente en Castellón, en la AP7 Noroeste del Mar, sentido Valencia. Al margen de este alcance, encontrarán retenciones hasta ahora en Madrid de salida por la A5 a la altura de Arroyo Molinos. Precaución también por un incendio en Ávila en la Nacional 403 a su paso por el Tiemblo. Se han habilitado desvíos por la V502. En Albacete, complicada la A31 a su paso por la Roda dirección La Gineta. En Valencia, tráfico lento de entrada en la A3 a su paso por Chiva. Intensidad circulatoria también en Alicante, en la AP7 en el Vergel, dirección Benidorm. En Granada, retenciones en la A44 en Iznayoz hacia Motril, congestión en Sevilla, en la AP4 en las Cabezas de San Juan hacia Jerez de la Frontera y densidad circulatoria de entrada en Málaga, en la A7 a su paso por San Pedro de Alcántara, también en Málaga, en la misma vía, en el entorno de Mijas, dirección Cádiz.
Información deportiva.
Hoy se desarrolla la penúltima jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que Saúl Cravioto se ha convertido en el mejor deportista olímpico español de todos los tiempos. Nos lo cuenta Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el ilerdense se ha colgado la plata en la prueba de piragüismo K4 500 metros junto a sus compañeros Marcus Walls, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade. Es la quinta medalla del catalán, que iguala el número de preseas con el también piragüista David Gall, aunque por calidad, dos de oro, dos de plata y una de bronce, Saúl Cravioto se coloca por encima. Nuestro país, que ha realizado un tiempo de 1 minuto 22 segundos y 445 milésimas, se ha visto superado por el cuarteto alemán. Bronce ha sido Eslovaquia. Todo ello en una jornada en la que el balonmano masculino y el waterpolo femenino español también han sido protagonistas. Los pupilos de Jordi Rivera han derrotado a Egipto por 33 goles a 31 y han conseguido la medalla de bronce. En la piscina, el combinado nacional, sin embargo, no ha podido con la fortaleza de Estados Unidos, que ha vencido por un contundente 14 a 5. España es plata. Y también el fútbol, que en estos momentos disputa la final ante Brasil con la intención de hacerse con el oro. Del resto de la jornada en golf, Carlota Ziganda ha terminado en el top 30 con 4 bajo par y a Zara Muñoz en el puesto 50. Asimismo, en ciclismo en pista, en la prueba de Madison, nuestros representantes Sebastián Mora y Albert Torres no han podido pasar de la sexta plaza y son diploma olímpico. Y en la maratón, la primera atleta española ha sido Elena Loyo, en la 29ª posición. Pues así, con los tradicionales 42 kilómetros y 195 metros, nos despedimos en este sábado 7 de agosto. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Y terminamos el informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones en Galicia que se extenderán a otras zonas de Galicia y Castilla y León. Crecerá la nubosidad de evolución diurna y dejará alguna tormenta dispersa y ocasional en el Pirineo Catalán y Oscense. En el resto del país los cielos se quedarán poco nubosos o despejados y en cuanto a las temperaturas bajarán en la península. Y mañana domingo esperamos algunas lloviznas que en general serán débiles en puntos del norte peninsular. No obstante, a partir del mediodía se formará alguna tormenta entre el sur de la Comunidad Valenciana y Murcia. Mientras que en el resto de nuestra geografía los cielos seguirán siendo poco nubosos o despejados. Las temperaturas serán muy similares a las del sábado.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Marta Solano y Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.